Señor, sea con ustedes. Hoy la escritura viene de Efesios capítulo 3, versículos 14 a 21. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Buenos días, iglesia. Yo me llamo Pastor Jesse y yo tengo el gozo, el privilegio de abrir la palabra de Dios en esta mañana con ustedes. Así que vamos a ir un poco más lento, a orar y pedir a Dios de que hable en esta mañana de una manera que podamos escuchar. Así que si pueden orar conmigo. Padre, nosotros lamentamos la violencia política que hemos experimentado en esta semana, la violencia que ha dejado a nuestra nación más fracturada que nunca, con heridas que nosotros no podemos curar. Sánanos, Señor, de la ira que después contribuye a la sangre, limpia nuestros corazones de odio. Por favor, rescátanos de ciclos de violencia que solamente se multiplican y crean miedo. Pedimos que tú establezcas paz entre nosotros, que tu justicia y tu misericordia reinen y que nos diriges en amor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, imagínense conmigo esto por un momento, algo que quizás es un poco difícil de entender, de comprender, pero que a tú te han dado una fortuna enorme, tienes una herencia y no solamente son buenas noticias, ya está en su cuenta bancaria. Entonces, tienes una cuenta bancaria masiva. Estás ahí pensando, estoy bien, pero una noche estás así, has salido, quizás vas a comer, pasar tiempo con amigos y pierdes a tu tarjeta de débito. Eso es una mala situación, ¿verdad? Que tú eres rico, pero estás tan frío y quebrantado y hambriento como si fuera que en quiebra. El dinero está ahí, que estás rico, pero no tienes ninguna manera de accederlo. Eso es lo que muchos de nosotros experimentamos en la vida cristiana diaria. Nosotros estamos ricos, abundantemente ricos en Cristo, pero el desafío es que sabemos del amor de Dios, sabemos las promesas de Dios, sabemos mucho de ellos, quizás podemos citar algunas escrituras. Pero ese conocimiento rara vez toque a nuestra experiencia. Nosotros vivimos como si fuera que estuviéramos en quiebra. Vivimos como si estuviéramos en quiebra cuando nuestra cuenta rebosa. Y Pablo conocía esa tensión. Por eso es uno de los temas que recorre Efesios, de centrarnos y ayudarnos a entender esta idea de conocimiento. De conocer a Dios no es solamente encontrar, hallar a Dios en tu mente, en tu cabeza, es más que eso, es relacional y experiencial, ese es conocimiento real, según Pablo. Conocer a Dios es experimentar su poder obrando en ti a través del Espíritu. Nosotros nos confundimos del conocimiento en la cultura de hoy, porque muchas veces pensamos en el conocimiento como una forma de aprobar un examen, pero no es así lo que habla Pablo aquí. Este es conocimiento que transforma de adentro hacia afuera, no es ortodoxia fría, no es conocimiento solo para conocer. Se trata de comunión que da vida con Cristo.
Este tipo de comunión
Nos lleva a la transformación, transforma cómo pensamos, cómo nos sentimos y esperamos que nos dirija a acción también. Por eso esta oración profundamente trinitaria y teológica lo usa como el eje de todo, de toda la carta. Estos primeros tres capítulos que hemos escuchado están llenos de realidades ricas en teología, teológicas, pero Pablo, en vez de apurarse a acciones o órdenes, ¿qué hace aquí? Se detiene a orar, a dar una oración. A veces no, se siente un poco foráneo a nosotros. Escuchamos algo, tenemos que hacer algo. Pero lo que Pablo nos está invitando aquí es algo muy diferente. Es la única forma en que este conocimiento de Dios pasa de aquí hasta aquí, a nuestros corazones. Ese es un trayecto peligroso a veces o duro, y cuando no lo hacemos, nosotros perdemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, la idea grande en esta mañana es que necesitamos el poder de Dios para conocer y estar arraigados en el amor de Dios. ¿Para qué? Podamos vivir maduramente para la gloria de Dios. Es mucho para decir, pero Pablo dice mucho aquí, así que otra vez la idea grande es importante, que necesitamos el poder de Dios para conocer y estar arraigados en el amor de Dios, para que podamos vivir de manera madura para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí en este pasaje. Entonces, esta oración para cualquier persona que se siente seco, seca, vacío, débil, abrumado, abrumada. Esta oración es para los que saben de Dios o las promesas de Dios, pero experimentan la brecha entre lo que sabe sobre el amor de Dios y lo que realmente experimenta. Así que si estás ahí o hace poco estás ahí, yo quiero que recibas esta oración como una carta para ti, como una oración para ti, hermanos y hermanas, en esta mañana. Pablo empieza aquí porque él sabe exactamente cuánto necesitamos esta tensión que constantemente sentimos entre lo que sabemos y lo que experimentamos de manera diaria. Esta oración nos muestra tres cosas. ¿Por qué necesitamos esta oración? ¿Qué necesitamos dentro de esta oración? ¿Y cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Así que comencemos con por qué necesitamos esta oración en primer lugar. El punto primero de por qué necesitamos esta oración está en está en versículo 14 y 15. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Noten dónde empieza Pablo. Está arrodillado, está sobre las rodillas, no se arrodilla para desempeñar o mostrar algo, sino que porque sabe que sin él no tenemos poder y necesitamos algo que solamente el Padre nos puede dar, que solamente el Padre nos puede proveer. Pero recuerda que no se arrodilla de confort. Yo creo que es importante que nos demos cuenta de capítulo 3, 1, no se arrodilla por confort, sino que por custodia, que él está encarcelado, pero puede orar una oración así como esta. Arrodillarse no fue la manera común judío para orar. La manera normal judío para orar fue de pie, con manos levantadas, que honraba a Dios. Entonces, la realidad aquí, empezando arrodillado, está tratando de comunicarse algo a nosotros. Está haciendo una declaración que cuando se arrodilla, que nosotros tenemos que escuchar a palabras que vienen con humildad, con desesperación, con dependencia. Ahí es donde Pablo quiere que empecemos cuando escuchamos esta oración en versículo 14 y 15. Y en esta iglesia tenemos el privilegio de tener el pastor Jamal como nuestro pastor principal. Y una de las cosas que yo he visto, el modelo y que nosotros hemos visto en los domingos por la mañana cuando empieza a predicar, ¿qué es lo que hacen de manera muy frecuente cuando ora? Empieza arrodillado. Y muchas veces, como Pablo, no se trata del desempeño, sino que de comunicarse una postura de dependencia, de desesperación que necesita de Dios. Es un modelo grande para nosotros, un gran modelo. Aun si Jamal es imperfecto, un hombre imperfecto, ninguno de nosotros somos perfectos, pero podemos ver algo en la misma manera que Pablo está tratando de comunicarse, algo que cuando nos arrodillamos ante el Padre, ahí es donde la dependencia de la realidad nuestra empieza. Pero el poder no solamente se encuentra en la postura, primeramente se encuentra en la persona que escuchamos aquí, que Pablo se arrodilla ante el Padre, que dice que de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? No un padre, sino que el Padre, la fuente, el que sostiene toda vida, el que define nuestra identidad. Nosotros no somos actualizados, autoactualizados, sino que recibimos nuestro nombre por el Señor. Escucha eso, que Dios te dio nombre, que tú estás en la familia de Dios si estás en Cristo. Y por eso la postura de Pablo combina con su misión. Acaba de celebrar el misterio del Evangelio, como escuchamos del pastor TPJ en la semana pasada. El Dios que con quien Pablo está hablando no es de un tribu, sino que es un padre de una familia multiétnica. Por medio de esta familia, la iglesia, Dios demuestra su sabiduría infinita. Nosotros escuchamos eso, esa palabra la semana pasada, una palabra poderosa, la sabiduría multifaz. De multifase, una iglesia que da bienvenido a cada de cada familia, de cada nombre que el Padre ha nombrado. Esto no es un experimento social, no es una estrategia de marketing, sino que una demostración del Evangelio en pie. De eso es lo que estamos, somos nosotros. Por eso tenemos este evangelio, de estar arraigado en el evangelio. La respuesta, el resultado se ve como una familia multiétnica, como Pablo está orando aquí. Entonces, en Cristo nuestras diferencias no se borran, sino que el muro hostil de hostilidad se ha derrumbado. Nosotros mostramos la belleza de la sabiduría multiforme de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a esta serie de la visión en estas próximas 4 semanas, vamos a escuchar de Efesios 4 de Pastor Jamal la semana que viene. Entonces, mientras vamos reflexionando en eso en este mes que viene y oramos en anticipación de lo que Dios va a hacer, tenemos que orar con humildad, que oremos con hambre y con esperanza, mientras escuchamos al final de este pasaje que Dios pueda ser más abundante de lo que nosotros pedimos o nos imaginamos. Entonces, la mayoría de este texto viene de versículos 16 a 19. Pablo está respondiendo a qué necesitamos. Hay mucha teología densa y robusta en esta oración, este eje. Entonces, mientras iba estudiando este pasaje, yo vi esta idea del pastor John Stott, un pastor del siglo XX, que me ayudaba mucho a entender. Yo soy un hombre simple, entonces esta como teología robusta hay mucho aquí, entonces quería usar esta imagen de una escalera que me ayudó bastante. Entonces esta idea es que Pablo del versículo 16 a 19 está construyendo, edificando uno tras otro estas oraciones que está pidiendo a Dios a que obre, a que nos dé algo. Y la parte arriba de las escaleras termina en 19, llenos de la plenitud de Dios. Entonces ahí es donde vamos a llegar, ahí es donde vamos. Y lo que Pablo está haciendo aquí con esta escalera es respondiendo a nuestra necesidad. De nuevo, esto no se trata de autoesfuerzo, de esfuerzo de sí mismo, sino o de motivación de uno mismo, o de religión poca profunda, sino que del poder mismo de Dios, el amor mismo de Dios, la presencia misma de Dios que nosotros experimentamos cuando estamos en Cristo. Así que el primer escalón en esta escalera está en el versículo 16 y la primera parte de 17. Entonces, el primer escalón fortalecido con poder. Escucha esto, dice: Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Nota lo que Pablo hace aquí primero. Está pidiendo al Padre que nos dé algo. Esta postura de dependencia y necesidad, ¿verdad? Cuando está pidiendo a que nos conceda algo, significa que no lo tenemos. Nos falta. Pero la buena noticia es que no depende de nosotros. El poder de Dios no es algo que podamos generar ni fabricar solos. Nosotros no tenemos ninguna habilidad de generar este tipo de poder. Es algo que desesperadamente nos falta y necesitamos que Él nos suministre, pero en versículo 16, ¿qué dice? Que según las riquezas de su gloria, entonces no depende de nosotros, es su gloria. Recuerda esa imagen de la tarjeta del débito que hablé al principio. ¿Por qué nos ayuda aquí? Porque estar rico, pero viviendo como en quiebra, no puedes acceder a lo que ya es tuyo o tuya. Ahí es donde vivimos la mayoría del tiempo. Es como si fuera que perdiéramos nuestra tarjeta de débito. Entonces sabemos que es verdadero, pero no lo experimentamos regularmente. No podemos acceder a lo que es nuestro en Cristo Jesús. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, está orando contra eso. Está diciendo que quiere que estemos fortalecidos con las riquezas de la gloria de Dios. Pablo no está hablando de dar así como unas monedas de nuestro bolsillo, de su bolsillo. No es la imagen aquí, está diciendo que Dios da de una manera que muestra cuán rica es su gloria realmente. Esa es la escala que Pablo tiene en mente. Dios da conforme a su gloria, no solo fuera de ella. Esa es una imagen abundante y porque su gloria es ilimitada realmente, sus recursos nunca se agotan. No se agotan. Pablo pide que tengamos acceso a esa gloria incomparable e inagotable. Y no es la primera vez que Pablo ora así. Él también en versículo 1:8 dice, pidió que los ojos de nuestro corazón se iluminaran para conocer las riquezas de la gloriosa herencia de Dios. Y en Filipenses 4:19 también nos asegura de que mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La misma idea se aplica aquí, que Pablo está orando. Dios da con generosidad, con abundancia y de una manera que coincide con su propia gloria. Pablo también ora por algo mucho más profundo que un cambio superficial, algo que tú puedes hacer solo, algo que te hace ver bien o suena bien. No, Pablo no quiere eso. No le pide a Dios que modifique nuestros hábitos ni que rectifique nuestro comportamiento. Ora por una transformación profunda. Este es el tipo de cambio que solo el Espíritu puede traer del Padre por el poder del Espíritu. Por eso la riqueza de esta oración trinitaria es tan importante para nosotros. Esta es la parte bella. Cuando Pablo habla de nuestro ser interior, lo que está hablando realmente es el centro de quiénes somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestros amores, las cosas que nos contribuye a quienes somos realmente adentro. Eso es lo que significa cuando está hablando nuestro ser interior y nuestros corazones. Y lo que me encanta de la oración de Pablo es que no es vaga, o sea, no es abstracta. Ora para que Cristo mismo se mude, que nosotros experimentemos más de quienes somos realmente, no como un invitado. Eso no es lo que está haciendo. Él no entra como un invitado, sino que como el dueño de la casa. Ah, ese es quien es Jesús. No está alquilando un espacio para el fin de semana, sino que estableciéndose. ¿Y qué es lo que está haciendo cuando se establece? Está pintando las paredes, está reorganizando los muebles, está haciendo que es suyo, reformándonos de adentro hacia afuera. Escuchen esto, amigo. El poder que nos falta es respondido por la presencia que necesitamos. El poder que nos falta es respondido por la presencia que necesitamos. Así que si eso es cierto, quiere que nosotros pensemos a la luz de algunas preguntas. La primera pregunta, si Jesús realmente hiciera de tu corazón su hogar, ¿qué querría cambiar? Cuando Él ve de quién eres realmente tu centro, tu ser interior, tu corazón, ¿qué querría cambiar? ¿Qué habitaciones renovaría? Nosotros tenemos, todos tenemos un armario, ese armario donde echas todo ahí y esperas que nadie lo abre cuando va a visitar. Todos tenemos eso, tanto literalmente como figurativamente. ¿Cuál armario en tu ser interior necesitas que Dios entre a limpiar? Por eso la palabra habitar aquí significa mucho, es muy importante, significa de establecerse, de mudarse, de hacerlo un hogar. De nuevo, piensen en esto, que lo que Pablo está diciendo no es un Airbnb, un invitado, no es algo que alguien que entra y paga por estar ahí el fin de semana. Tenemos muchas personas aquí alquilando Airbnb por el festival de música aquí a un par de millas. Muchas personas que están alquilando Airbnb aquí en Louisville, un apartamento aquí. Esto no es la imagen que vemos aquí con habitar. Lo que vemos aquí es alguien que entra, que toma de la casa, de pagar la casa, que limpia esos armarios feos que no queremos que nadie vea. Eso es lo que necesitamos. Ese es el poder que necesitamos que esté obrando en nosotros. Mientras estaba estudiando en esta semana, yo vi esta cita de D.A. Carson, un pastor que me ayudó mucho, entonces voy a leer esto. Me llamó la atención y también me animó a mi corazón. Dijo así: cuando me preguntan cómo sé que Cristo ha establecido su residencia en mi vida, a menudo respondo porque la está limpiando. Esa es la evidencia de que ha establecido su residencia y no se rinde. Continúa su obra hasta que todo esté limpio y preparado para él. Él es digno de ese tipo de vida, ese ser interior dependiente y sometido a él. Jesús no está buscando a un alquiler de un fin de semana, no es un invitado en un Airbnb, no, él se muda como el verdadero propietario de la casa. Por eso es que necesitamos el poder transformador de Dios para captar el amor transformador de Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, está conectando la fuerza y el poder al amor absoluto inmenso de Dios para nosotros. Entonces llegamos al escalón número 2, arraigados y cimentados en el amor. La segunda parte de versículo 17 también ruego que arraigados y cimentados en amor. Pablo está mezclando estas imágenes poderosas o metáforas. Las buenas noticias es que no es un accidente, porque de otra forma sería muy confuso, pero lo que está haciendo aquí es que quiere que im nos imaginemos estas dos imágenes. Primero, piensen en raíces. ¿Qué hacen las raíces? Se hunden profundamente en la tierra y extraen vida y alimento para el árbol o para la planta. Sin raíces, ¿qué pasa? Un árbol se seca, se muere. Eso es lo que está indicando aquí con raíces, pero también piensen en una base. Ancla un edificio, le da resistencia, estabilidad. Sin cimientos, ¿qué pasa? Los muros, las paredes se derrumban, se cae. Entonces, juntos, estas dos imágenes, el amor te alimenta y también te establece, te da base, nuestra estabilidad y nuestra fuente de crecimiento. Escúchame bien. Todos tenemos raíces, cada uno de nosotros está arraigado en algo. Estamos arraigados. ¿A qué tienes tus raíces hoy? ¿Qué es lo que te está dando vida? Si es algo fuera de Jesús, cualquier cosa fuera de Jesús, no te va a satisfacer. No te va a cumplir con sus promesas, sea que algo que tú piensas que sí, como un éxito, como un cheque de pago, dinero en el banco, tus hijos, los éxitos de ellos en la escuela, en los deportes, una vida perfecta, una vida de imagen perfecta, no te va a traer lo que tú piensas que sí va a ser, si está divorciado del amor, su amor particular. Las raíces te permiten crecer. Y una base te permite permanecer de pie. ¿Estás arraigado, arraigado y cimentado en el amor de Cristo para ti? Pero Pablo no se detiene ahí. Quiere que comprendamos realmente cuán grande es su amor, el tercer escalón. Quiere que comprendamos el amor ilimitado de su amor, pero no significa solamente de su amor divorciado de algo. Dice que con todos los santos. ¿Qué dice en versículo 18? Dice, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. No es que solamente quiere que conozcamos el amor de Dios, eso sí es importante. Nuestra relación horizontal con Dios es donde empiezan las cosas. Así es como sabemos y experimentamos el amor particular para nosotros de una manera experiencial, pero Pablo está insistiendo que requiere toda la comunidad de creyentes para acceder realmente a lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Es porque las dimensiones del amor de Dios en toda su plenitud nunca se puede agarrar o comprender nosotros solos. Tiene que comprender con todos los santos la altura, la longitud, la profundidad, la plenitud del amor de Dios, las dimensiones del amor de Dios, que casi no se puede describir. Solamente se encuentran plenamente por medio de experimentar a su amor en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo particularmente. Entonces, mientras pensaba en esto, yo recordaba una situación hace un par de meses cuando el pastor Andy Norris todavía estaba aquí. Nosotros estábamos en un parque o estacionamiento teniendo una conversación después de un día largo con nuestro equipo de liderazgo aquí en Midtown, y yo me sentía cansado, bastante exhausto y bastante abrumado, agotado. Le digo que a veces siendo pastor puede ser difícil, probablemente lo saben, pero si no lo saben, hay noticias. A veces es difícil. El peso del liderazgo es pesado y yo estaba ahí expresando eso al pastor Andy, y como un amigo querido me escuchaba, me animaba, pero lo que hacía es ayudarme a repensar en mi realidad, porque yo pensaba que me iban a aplastar, me sentía tan abrumado que se sentía como demasiado. Pero y cuando yo le compartí eso con él, lo que me ayudó a darme cuenta es que toda esta planificación, las estrategias, quizás competencia, que porque podía crecer como pastor o líder, no iban a proveer lo que yo pensaba que iban a hacer. Lo que necesitaba más que cualquier otra cosa era Jesús, su presencia en mi vida, experimentando su amor particular para mí en un momento cuando yo sentía como perdido, frustrado, abrumado. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando habla de junto con todos los santos, necesitamos uno con otro para experimentar la plenitud del amor de Dios en el cuerpo. Por eso cuando hablamos de ser amigos de sacrificio, vamos a escuchar más de eso, pero ese es el tipo de amor que nosotros podemos experimentar mientras tratamos de agarrar, de comprender las dimensiones ilimitadas del amor particular de Dios para nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Así que Pablo sigue edificando el paso 4, dice, conoce el amor que sobrepasa el conocimiento. Es la primera parte del versículo 19, es una frase loca, ¿verdad? Es como una paradoja. ¿Cómo es posible que Pablo ora que nosotros entendamos lo que no se puede entender, lo que no se puede concebir totalmente? Muchas gracias, Pablo, ¿verdad? Que hay mucho que está pasando en este pasaje, que está haciendo mucho. Que sigue aquí y después ora de esta forma que podamos comprender algo que se siente imposible. Pero la verdad central, no importa cuánto del amor de Dios que tú conoces, siempre hay más, nunca se agota, nunca se llega al fondo. Pablo está buscando más que un simple acuerdo mental. De nuevo, no se trata de doctrina, él quiere que los saboreemos, que lo experimentemos. La doctrina correcta sin experiencia personal es una ortodoxia seca y sin vida. Pero adivina qué, perseguir o buscar una experiencia del amor de Dios sin verdad nos deja superficiales e inestables. Lo que Pablo está haciendo aquí es invitándonos a una forma de vida radicalmente diferente. Él quiere que nosotros experimentemos el conocimiento que produce algo hermoso. Nosotros estamos cimentados en el amor de Dios mientras experimentamos el amor de Dios, y eso pasa mientras vivimos en el Espíritu, de experimentar algo que ya somos en Cristo, de experimentar más de las dimensiones sin fondo, lo que no se puede concebir del amor de Dios. Entonces, esta idea, Pablo, nos protege de dos peligros. Primero, existe un peligro de pensar que todo es cuestión de sentimientos. Si yo no siento el amor de Dios hoy, tal vez no me ama. Yo he estado ahí, no sé si tú has estado ahí alguna vez, donde el amor de Dios se siente tan distante, tan alejado, tan así afuera. De nuevo, nosotros sí lo sabemos, conocemos, pero nos sentimos lejos del amor de Dios. Si así definimos nuestra vida sobre esa base, es un lugar muy peligroso. Lo segundo, el otro peligro es muy importante también, el peligro de rechazar la experiencia por completo. ¿Qué significa mucho? ¿A qué resulta muchas veces? Viene mucho de nuestras experiencias en el pasado, muchas veces en la iglesia donde líderes o pastores han sido abusivos o manipulativos, donde han buscado a distorsionar la palabra de Dios y de remoldear lo que realmente ha dicho en su palabra. Pero la escuela nos dice que Pablo no nos dejará conformarnos con ninguno de los dos. Quiere que experimentemos realmente el amor de Cristo en la profundidad de nuestra unión con Él. Todo hacia abajo. Esto nos llena, o nos lleva al escalón 5, a la parte por encima de las escaleras. En la segunda parte de versículo 19 dice: para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta es la parte más arriba. El clímax de estar llenos de la plenitud de Dios es alcanzar a la madurez espiritual, de llegar a lo que ya somos en Cristo, de convertirnos, de llegar a más a lo que ya es verdadero de nosotros. La iglesia ya participa en la plenitud de Cristo. Ya hemos visto eso en Efesios 1, pero Pablo ora que para que crezcamos en ella, para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. No de manera parcial, no ocasional, no de vez en cuando, sino que plenamente maduros en Cristo, experimentando el amor de Dios para nosotros. Entonces, Pablo sigue edificando estas escaleras, un escalón tras otro, esta teología rica, pero ¿dónde terminamos? De la misma manera que termina Pablo, así respondemos a esta oración hermosa, que sube a alabanza de amor en la doxología. Pablo no puede terminar de ninguna otra manera, de alabar, de adoración a Cristo. Escucha, dice que y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. De nuevo, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Escucharon eso? De mucho más, abundantemente más, infinitivamente más. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que si nosotros realmente estamos experimentando a su amor, nos llevará a alabanza y adoración al Padre, ante quien estamos arrodillados. Pero de nuevo experimentamos una brecha porque ni siquiera nuestra oración más valiente puede tocar a los límites del poder de Dios. Así que escucha otra vez, si tú te sientes seco, seca, débil, si te sientes abrumado como yo sentía hace un par de meses, esta oración de Pablo es para ti. Pero quiero animarte con tres cosas. Mientras concluimos, no te conformes con visitar a Jesús. Deja que Él habite en ti. No te conformes con el conocimiento de la cabeza. Pide el amor que te abruma. Y no te conformes con pequeñas oraciones. No lo hagas. Pide a que te llene de toda la plenitud de Dios. Y lo maravilloso, la realidad maravillosa es que ese poder no está lejos, no está encerrado en el cielo, no es algo a que no tenemos acceso, ya lo escuchamos en esta oración, está en ti, por el poder del Espíritu de Dios en Cristo. Es lo que tú tienes dispuesto para ti. Así que Midtown, ¿tú lo crees? ¿Tú crees y sientes que tú puedes orar con este tipo de desesperación y dependencia, gritando, clamando a Dios en adoración? ¿Tú crees de que la obra extraordinaria de Dios se realiza a través de personas comunes como tú y como yo? ¿Lo crees hoy? Pablo termina con el único objetivo que importa. Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Al entrar en esta etapa de visión, Pastor Jamal nos va a estar llevando o dirigiendo por Efesios 4. Mi esperanza, mi oración es que podamos tener confianza, seguridad en Dios, que escucha nuestras oraciones y que nosotros creemos que Él puede hacer mucho más de lo que pensamos o entendemos o lo que nos imaginamos cuando damos las palabras de Pablo, que a Él sea la gloria por los siglos y los siglos. No estamos repitiendo una frase, solamente no estamos citando una escritura, sino que estamos pidiendo a Dios a que obre, a que lo haga real en nuestra vida, en nuestra realidad hoy. Pero no solamente para nosotros hoy. El fruto hermoso de orar así es que viene generaciones y generaciones para siempre y siempre. Eso significa de que lo que empieza hoy con una iglesia sometida al Señor así nos lleva a cambio generacional, transformación generacional. Eso es lo que yo quiero para nuestra iglesia, eso es lo que yo quiero para mi familia, para mis hijos, mi hija que está ahí arriba en Children Kids, los niños. Yo quiero que ella experimente este tipo de poder y amor para ella misma, para ellos mismos. Esta obra generacional que Dios está listo para hacer dentro nuestro. Piensen en eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Imagínate eso. Imagina lo que Dios puede hacer. Imagínense lo que Dios puede hacer. Esta es la visión de Pablo aquí. La gloria pertenece a Cristo, no a nuestros ministerios. No a nuestras estrategias, no a nuestra planificación, no a una serie de visión muy grande, no. La gloria pertenece a Cristo. Y no es a nuestro nombre, no al nombre de Mita, sino que a su nombre, el que define nuestra realidad por los siglos de los siglos. Así que en esta mañana, iglesia, levanten sus ojos, fíjense sus ojos en Jesús. Y adoremos al Dios que hace muchísimo más. Oremos. Señor, estas son oraciones grandes y sabemos que nuestra fe es pequeña. Muchas veces nosotros oramos lidiando, creer las palabras que salen de nuestras bocas. Señor, necesitamos de tu espíritu para experimentar el amor radical, el poder radical que es nuestro en Cristo. Señor, que sea para tu gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Señor, pedimos que tu voluntad sea hecha en nuestra iglesia, aún mientras marcamos esta celebración de 25 años del aniversario. A tu nombre sea la gloria, no a nosotros. Señor, muévete en nosotros, que tu evangelio se mueva en esta ciudad a sanar lo que está quebrantado, a renovar y redimir, para que podamos experimentar realmente lo que ya es nuestro en Cristo Jesús. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre maravilloso, sin comparación, de Jesús. Amén. En la noche que fue traicionado, Jesús tomó del pan, lo partió y dijo: toma, come. Y tomó la copa de vino y dijo: que esta es mi sangre derramada para ti. Toma y bebe, recordándome de mí, en memoria de mí. El pan aquí y el vino aquí en esta copa son símbolos que tiene la intención de participar para los creyentes bautizados mientras recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. Si tú no has tomado la decisión todavía de seguir a Cristo, no has experimentado el amor de Dios que te da raíz en esa realidad. Yo quiero que escuches esta invitación, que en vez de participar en esta Santa Cena, nosotros te invitamos a conocer a un pastor o diácono después del servicio. Hay personas ahí que les encantaría de compartir más del amor de Cristo particular para ti. La manera en que lo hacemos aquí en Sojourn Midtown es de tomar un pedacito de pan, de meterlo en el vino o el jugo, lo que permite tu conciencia. Hay de libre de gluten también en las canastas, adelante, adelante, en el medio, en los que están atrás, pueden pasar atrás. Si estás en Cristo, vengan y recuerden el cuerpo dado por ti y también tomen de la copa recordando la sangre derramada por ti.